Yeah, esto viene por ti, sapo hijo de puta, así es como se dice, ¿sí o no? Dice, cuando se pido me viene suelto, ¿cuánto? Con su carita tan de contento y con su hablar demasiado lento, que incluso al escucharlo desconecto. Y no sé para qué me hablan de frente y por la espalda es un te la meto. Creen que no me doy cuenta, pero tengo a 30. Cuando se pido me viene suelto, con su carita tan de contento y con su hablar demasiado lento, que incluso al escucharlo desconecto. Y no sé para qué me hablan de frente y por la espalda es un te la meto. Creen que no me doy cuenta, pero fuck, por hacer todo tiene respeto, cabrón. Le explico cuál es la puta situación. Hace 2 años cometí un error y a día de hoy quien la paga soy yo. Tengo una mujer muy buena que para todo seguro que es un rico bombón. Y entiendo que cualquiera que pase a verla puede robarle hasta el corazón. Pero no, no te voy a dar la oportunidad de mirarme y sonreírme. Tampoco esperes que levante la mano, huevón, y te grite, porque mancharse la mano con mierda, parcero, eso a mí no me sirve. Prefiero llamar a los de la motico y que la basura me la quiten. En Colombia perro come perro y perro tú tendrías que estar muerto, intentando hacerme a mí la cama y a mi dama métete la puerto. Tranquilo que di una cachetada de ese puto sueño te despierto. No me gusta tu puta marca, perro. Cuando zapito me viene suelto, con su carita tan de contento y con su hablar demasiado.
Buenos días en este querido show, excelente show, que bueno, hablaremos de eso después, pero bueno, aquí estamos con Sat, otro martes más, martes 17 de enero, espero que hayan tenido un buen inicio de año todos. Y cada uno de nuestros queridos oyentes, Sat, buenos días, amigo, ¿qué tal estás?
Bien, bien, la verdad que bien, muy cansado, estas semanas, es que este año empieza fuerte,
¿eh? Empieza fuerte, 2 entrevistas ya del Zaragoza Late Night, te hago madrugar todos los martes para venir aquí a darte mal con todo el mundo.
Exactamente.
Todo bien entonces, ¿no?
Bien, ¿y tú qué tal estás?
Bastante bien, tío, bastante bien, bastante contento, y aquí por fin otra vez de vuelta, me despierto con otros ánimos. En vez de ir a un bar, venir aquí a trabajar en esto, me hace muchísima ilusión, así que súper contento. ¿Y tenemos por ahí a nuestro querido invitado?
Sí, ya está online. Nut, ¿nos escuchas?
Sí, aquí estoy, ¿qué pasa?
Buenos días, os quería presentar a todos a nuestro amigo Noel, el King de Varna. Aquí lo tenemos, Noel, ¿qué tal estás? Buenos días.
Buenos días, pues muy bien, aquí esperando que llegara la llamadita del señor Insolente.
Qué bien, tío.
Buenos días.
¿Qué tal todo? ¿Cómo te va todo? ¿Cómo has empezado este magnífico año 2023?
Bien, bien, la verdad que bien. Muy descansado, decidí pegarme la última semana prácticamente del año durmiendo. Tenía un cansancio mental espectacular, así que he empezado el año con una energía increíble.
Hombre, supongo que para ti el año 2022 ha sido un año duro, ¿no? Lleno de eventos y diferentes proyectos en los que has estado participando.
Sí, ha habido de todo, tío, ha habido viajes, ha habido, pues eso, eventos, muchos perfeos, conciertos, y movimiento, mucho movimiento,
¿no? Sí, porque este añito yo ya que lo sé, porque soy ahí un chismoso, pero cuéntanos, déselo un poquito a nuestros queridos oyentes, este añito has viajado, ¿nos podrías decir por dónde has viajado?
Sí, en primer lugar, así el más... hablando de eventos y tal, cruzando el charco, estuve en Ciudad de México y después hice un pequeño tour de jueceo por Estados Unidos, también aproveché para bajar por México y esos han sido mis dos...
Los dos viajecitos de...
Viajes gordos.
Viajes sí, tochos, ¿no? Sí. De cruzar el charco a otros continentes.
Sí, luego ya pues por aquí, por España, pues imagínate, pues de arriba abajo, y además tuve la suerte de estar en la AFL y estaba en Zaragoza pues prácticamente cada mes, por allí pasando a saludar.
Qué bonito, tío. ¿Ves? De la AFL nació una bonita amistad, hoy por hoy lo puedo decir, con el coleguita Noel. Bueno, para poner a todo el mundo en contexto, Noel, campeón 2009 era, ¿no?
Uh-huh.
Campeón internacional de Red Bull Batallas de Gallos 2009. Actual juez. De la FMS, de la Freestyle Master Series de la Liga Profesional de Freestyle. ¿Es así? ¿Me equivoco?
Ahí está, no hay equivocación ninguna. Estoy aquí en la Liga Pro de España y luego pues todo lo que toque hacer internacional, pues ahí estaré también.
Y hermanito, ¿cómo encaras ahora las últimas fechas de febrero? Me parece que son ahora en febrero el 10 y el 11, si no estoy mal.
Uy, bueno, pues ¿qué te voy a contar? Igual otro se corta un poco y no te lo dice, pero las últimas fechas, sobre todo ahora ya es la tercera empezando por la cola.
Sí.
Se viene duro, son momentos muy duros para los participantes y
para los jueces también, supongo.
Claro, porque es, a ver, no te digo que durante todo el año no estemos ahí al pie de cañón y estemos, tenemos que darlo todo, evidentemente, pero es que es como una, es como algo añadido, es un añadido.
Claro, es que es una responsabilidad, ¿no? Estamos sí. hablando del futuro de muchos sí. artistas, un título muy grande que es el de la campeón de la FMS nacional.
Sí.
Es algo que están tres en la punta, me parece, que son los que se más o menos van a jugar todo por el todo. Claro, es mucha presión para los jueces. ¿Os sentís en algún momento vosotros también, cómo decirlo, atacado por los participantes en algún momento? Porque son situaciones complicadas.
No, quiero decir, hay momentos en los que sí, evidentemente, históricamente sobre todo, a alguno se le ha ido la lengua.
Sí, podríamos. Sí.
Pero por suerte cada vez es menos, creo que ya nos tienen un poco como parte del equipo, sí que entiendo que al fin y al cabo somos nosotros los que damos un veredicto y los que podemos resbalar en caso de equivocarnos y tal, es jodido. Pero por suerte somos un equipo de 5 personas y sería muy extraño que 2 de esas 5 personas tuvieran un mal día o tuvieran un mal veredicto. Un veredicto equivocado y por eso pues hay 4 más ahí que están
correcto,
que están apretando, ¿sabes?
Porque el tema de juecear no es tan sencillo como parece o como se puede ver, o sea, hay un formato de jueceo, hay una dinámica, no es como antes en la Red Bull que es brazo brazo. Sí. Ahora es muchísimo más técnico y muchísimo más complicado, ¿no? ¿Nolt?
Sigue normalmente, ¿eh? ¿Aló?
Amigo Noel. Se nos ha ido nuestro colega Noel. ¿Ves? Eso me pasa por preguntar lo que no debo.
Esas son tus preguntas, ¿ves?
Ya está, todo es culpa del señor insolente.
Qué raro, porque me pone aquí que estamos con él.
¿Sí?
Sí, sí, te espero.
Reiniciemos. No pasa nada, queridos amigos insolentes. No nos vamos a quedar sin esta entrevista con Noel, el King, juez de la Freestyle Master Series.
¿Te dejo hablar o pongo una?
No, déjame hablar. Tranquila. Aquí explicando en este martes 17 de enero, como seguíamos, estamos preguntándole a nuestro querido Noel cómo era para él el hecho de estar jueceando en la FMS, porque realmente, para la gente que no lo sepa, es un formato bastante complicado. Se separa por pantorrones, el tema de la puntuación va de 1 a 4, hay puntos añadidos por puesta en escena, me parece, por flow y por skills, si no estoy mal, no lo puedo verificar al 100%, pero sí que no es algo de decir, me gusta más este, me gusta más el otro, es algo que ya está, es una disciplina que se está deportivizando cada vez más y que los requisitos para poder ser participante, ser speaker, ser juez, ser DJ, se van excediendo, ¿no? Se van abriendo un poquito más y cada vez pues tienen más exigencias. Nuestro amigo Noel también, pues eso, como os estaba comentando, fue campeón, estuvo en el circuito metido, se retiró, por desgracia para todos, pero estuvo en el circuito metido, así que es un grande campeón internacional. Noel, te tenemos ya de vuelta aquí.
¿Has visto? Hay cualquier fallo técnico, el equipo del señor insolente lo tiene todo listo. ¿Cuántos que ha sido? ¿Qué ha podido ser? ¿30 segundos?
30 segundos, tío, no ha sido más. Aquí hemos estado. Y yo mientras dando la vara a los oyentes, tranquilo, o sea que... Bueno, Noel, amigo... Sí. Dime.
Sí, cuéntame, ¿cuál era la pregunta? Porque con esta vorágine la he perdido.
Que lo que estaba diciendo es que, o sea, que ahora no es tan sencillo como antes de votar mano a mano, ahora tienes un formato, tienes un formato de votación. ¿Cómo se puntúa exactamente?
Bueno, si hablamos de la FMS en concreto, sí que es cierto que es más técnico, ¿no? A día de hoy hay diferentes competiciones en el under, como le llaman.
Sí.
Yo los considero también muy buenas competiciones. Hay competiciones como la Gold Battle o la BDM que, no sé, desde mi punto de vista de under no tienen mucho porque son, no sé, las conoce todo el mundo, están a un nivel muy alto, que también tienen ese sistema de puntuación, ¿no? Como tú bien decías, en Red Bull pues se ha votado siempre a brazo al ganador. Ahora sí que te dan la opción de poder tener una libreta y hacer tus pequeñas anotaciones.
Pero es opcional, ¿no?
Sí, es opcional.
Vale.
Tú en Red Bull puedes apuntar o no. O sea, te lo dan para que tú tengas una referencia que al final, para mí, es bastante, bastante positiva porque bueno, tú los, ¿qué te voy a contar a ti, no? En las batallas de freestyle no paran de llover conceptos y de llover ideas. Igual te puedes llegar a perder algo si pestañeas, ¿sabes? Entonces, mejor apuntar alguna cosilla que te haya parecido un pick destacable que no dejarlo pasar.
Claro.
Bueno, pues lo que te decía, para poder votar en FMS, lo que se hace es puntuar del 1 al 4 cada cuatro barras del competidor. O sea, cada cuatro líneas del propio competidor se vota, ¿no? Tienes una puntuación del 1 al 4, también hay medios puntos, uh-huh. Significa que hay del 0,5 al 4, y se puntúa, pues eso, como te he dicho, cada cuatro líneas del MC. Al final de cada round tienes tres casillas adicionales para añadir puntos, y estas son las de flow, puesta en escena y skills, o habilidades.
Habilidades, correcto.
Para quedar aquí un poco más majos. Y nada, y ahí se le añaden pues los puntos adicionales, ¿no? De esa manera premias que el MC arriesgue o que el MC se salga de su zona de confort, porque de normal tú sabes bien cómo alguien fluye, pero cuando fluye más de la cuenta o se la ha jugado...
Sí, cuando es más puntos, versátil, ¿no?
Exacto, son puntos de premio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y evidentemente también se juzga, o sea, también se puntúa si el tío está metiendo flows o habilidades dentro de cada patrón de cuatro líneas, como hemos hablado antes. Evidentemente eso se puntúa también, ¿no? No hay que olvidarse de que esto es una competi de rap, que parece ser que hay gente que se le olvida, y externa, me refiero, los que estamos dentro creo que lo sabemos todos.
Sí.
Pero externamente hay muchas veces que la gente se olvida que esto no deja de ser música, ¿sabes? Esto es rap y aquí se rapea, ¿sabes?
Correcto.
Así que esa es la historia.
Bien, bien, bien. ¿Y cómo, o sea, por qué? Pues tengo varias preguntas, ¿no? Te voy a acosar un poquito, a ver, si te quieres mojar.
Dale. Te dejo.
Si te quieres mojar, te mojas, y si no, no hay problema. ¿Quién crees que va a ganar la FMS España 2022-2023?
Está difícil, sinceramente. No es porque no me quiera mojar en absoluto, No lo sé, sinceramente no lo sé. Estamos con un top de ranking de la tabla, en el cual está Gazir primero por simples puntos.
Sí, por 40 puntos.
Por muy pocos puntos, que eso Chuti lo puede remontar en cualquier momento, siendo normal.
¿No? Sí, siendo Chuti, ¿no?
Claro, o sea, piensa que se van anotando puntos y eso... una batalla, eso se puede recuperar como súper fácil.
Sí, ¿no? Sí, son 40 punticos que son fáciles de recuperar, sí.
Sí, entonces es como que no lo sé. No sé cuál de los dos se lo puede llevar. Evidentemente todo el mundo sabemos que Chuti es la bestia y Gazir es otra bestia también.
Son dos, ¿sabes? Bestias increíbles, ¿eh?
Claro, o sea, todo el mundo tenemos claro quién es Chuti, pero en muy poco tiempo, bueno, si poco tiempo lo consideras como 3-4 años que lleva Gazir 5 compitiendo, que menos que Chuti, evidentemente, pues vale, te lo acepto, pero joder, es que Chuti, y quiero decir, Gazir está a un nivel muy alto, muy elevado, es un tío que sabe enfocar muy bien las batallas, se le está viendo también una evolución a Gazir, que eso también es...
Sí, o sea, Gazir es como el rey del formato y ahora está cogiendo un poquito de versatilidad, que era lo que hablamos un poquito antes también, ¿no?
Eso es. Sí, se está dejando llevar también, pero claro, es que a la contra Chuti, dentro de sus capacidades, o sea, lo que está haciendo ahora, o sea, es cada vez está mucho más fuerte él, cada vez está mucho más fuerte dentro de su área, es, yo creo que ha conseguido como llegar al nivel del Super Saiyan 2, ¿sabes? O sea, está como subiendo dentro de su círculo de poder, está elevándolo, ¿sabes? Y no para de elevarlo, o sea, cada vez pega muchísimo más fuerte y es una pasada.
Pues sí, luego dime.
Luego en tercer lugar tienes a Menak.
A Menak.
Sí que es cierto que por puntos, si los otros dos no perdonan, que tiene toda la pinta de que no perdonarán, no creo que llegue a ser campeón. Pero mira, ya que hemos sacado esto, ya que me has preguntado la pregunta de quién creo, de quién, no sé si me has dicho quién me gustaría o quién creo, pero bueno, ¿Sabes qué me gustaría ver? ¿Sabes? Algo muy loco que Menak revirtiera la tabla, ¿sabes? Y que acabara finalmente primero. Eso sería una locura, ¿no?
Eso sería una locura.
De cara al espectáculo. O sea, independientemente de quién me guste más o menos o lo que yo quiera, que yo lo que quiero es que gane el mejor. Algo así estaría guapísimo, ¿no? ¿No crees?
Jornada decir, hostia, Menak le da la vuelta a la tabla, se suma los 200, 250 puntos que necesita y gana.
Sí,
contra todo pronóstico, porque claro, todo el mundo está hablando Chuti, Gacir, Gacir, Chuti, Chuti, Gacir, Gacir, Chuti. Y dice, pues como le dé la vuelta a la tabla a Menak, porque puede,
sí.
¿Eh? Como
sí,
tenga,
sí,
como,
sí, ver,
como tenga un buen día.
Puede.
Y como tenga un buen día.
Uh-huh.
Y los otros un poquito más flojos, como los otros fallen un poquito, ahí el Menak se sube un poco, ¿no?
Claro, claro, está difícil, la verdad.
Hombre, sí, que son 200 puntos, ¿eh?
hay que ser sincero, pero joder, imagínate que sucediera una cosa así, una locura de estas. Así
pues, estaría increíble, porque Menak realmente es como un rey de puesta en escena, ¿no? Ese tío,
sí.
Yo lo vi el otro día en Bilbao, cuando estuve en Bilbao la última vez, y qué increíble, o sea, el directo es, la puesta en escena es increíble. O sea,
es otra cosa, y es algo que muchas personas, tío, se olvidan también. Que nosotros lo decimos muchas veces porque nos toca hacer declaraciones y entrevistas y tal, pero la gente no es consciente de lo que cambia ver una batalla en directo a desde casa. Es muy diferente.
Es muy, muy... Mira, si ya en casa, dependiendo de qué batallas te exaltas, en directo es... O sea, se te ponen los pelos de punta, gritas... Es que es totalmente... Es que nadie... Yo también siempre lo digo, cuando canto, por ejemplo, a mí personalmente, cuando canto algún tema por ahí en una discoteca y luego muestro un vídeo, la sensación no es la misma, es que la gente no lo entiende. Hay que estar ahí presente.
Sí, las energías son diferentes, tío, y se captan de manera diferente. Por eso hay mucha gente que no termina de comprender el concepto de los puntos adicionales de la puesta en escena, ¿no? Visto en un vídeo, puedes considerar puesta en escena una cosa, pero es que hay gente que solo con su presencia, cómo miran,
sí,
cómo se acercan a ti, cómo caminan, cómo llenan el escenario sin necesidad de hacer...
Eso lo dicen mucho de Asesino, ¿no? Como que Asesino es como... Es una persona que te intimida dentro del escenario y no se ve, pero te intimida.
O sea, no tiene nada que ver. O sea, tú lo que tú ves de Asesino en un vídeo no tiene nada que ver cuando lo ves en directo. Es muy diferente, cambia mucho la película, de verdad. Y es algo que recomiendo a la gente, que no solo vea los vídeos
en casa,
en YouTube o donde toque, sino que vayan a uno de estos eventos y se den cuenta de cómo cambia la película. La película cambia mucho. O sea, no es lo mismo ver un Zasko en vídeo que un Zasko en directo. Un Mr. Ego en vídeo que un Mr. Ego en directo. Un Asesino en vídeo que en directo. Y así con todos.
Sí, con todos, con todos. Eso es que es otro mundo, ¿eh? Otro mundo
¿sí?
Fantástico. Es otro mundo paralelo. Claro, pero para conocerlo hay que vivirlo. Así que a todos nuestros queridos oyentes que nos escuchen o nos vayan a escuchar aquí con el grandísimo Noel, jurado de la FMS, es nuestra recomendación y su recomendación a él como jurado y como persona que ha estado dentro del circuito durante tanto tiempo y ahora sigue dentro del circuito de manera siendo juez, recomendación obvia y absoluta es que hay que asistir a un evento de freestyle para poder sentirlo al 100% porque es la perspectiva y la percepción del propio evento va a ser totalmente diferente a la que se puede ver en un vídeo. Ese sería más o menos el resumen de nuestro querido amigo Noel. Noel, ¿te puedo hacer una pregunta un poquito ya que hemos hablado de Asesinos? Si es comprometida, la puedes contestar, si no, no. Ya sabes que
dale. Eso
siempre es así. ¿Qué piensas de la polémica de Tricampeón de Asesino? Me gustaría saber tu opinión.
Bueno, hay muchos puntos, ¿no? Si me hablas de polémica, yo en general las polémicas me las paso por el arco del triunfo. Porque estamos ya pasados de vuelta. Pero ya sé por dónde lo quieres llevar.
Sí.
Tuve la suerte de poder, tuve la suerte como si hubiera estado allí, ¿sabes? Hubiera estado guay ir allí. Pero quiero decir que por horario y tal, tuve la suerte de poder ver algo de la competición. No la pude ver entera, tenía un compromiso y llegué bastante tarde a casa. Y pude ver las últimas partes de la batalla. Sí que es cierto que me vi la de Blon, porque me hacía especial ilusión ver a Blon competir contra Asesino, así que me la vi. Pero creo que vi a partir de un poco más de la mitad del evento y no podría darte una opinión sincera, ¿no? Sí que entiendo todo lo que pasó porque sí que he visto highlights y tal y alguna batalla suelta.
Sí.
Pero desde mi punto de vista, yo creo que Asesino se lo llevó porque se lo tenía que llevar. O sea, es que era así. Yo lo vi, yo lo que vi desde casa, yo lo vi correcto.
O sea, sí, yo opino, más o menos yo lo que he visto es que Asesino se la llevó bien, se la llevó como se la tenía que llevar, también es Asesino, no deja de ser Asesino, es una maldita máquina del demonio, del infierno, ese tío es, para mí, Dios en esto, porque controla eso, puesta en escena, contestación, respuesta rápida, es un showman dentro del propio escenario, pero también pues como que le perjudicó a él, a ver, poniendo un poquito en contexto a la gente, que no sepa un poquito lo que ha pasado, es final internacional de Red Bull, en México, en Ciudad de México, ¿no fue?
Sí, eso es.
Ciudad de México es sitio de Asesino gran favorito, dos campeonatos seguidos de internacionales, no sé si seguidos o intercalados, pero dos campeonatos internacionales, iba por el tercero, un logro que nadie había conseguido ni el bicampeonato, creo. Pero él ha conseguido el tricampeonato, tres competiciones internacionales. ¿Qué pasa? Que fue en su ciudad y hubo revuelo porque la gente de su ciudad, pues obviamente hubo un favoritismo claro hacia el representante de su ciudad y de su país, de todo México, ¿no? Porque Asesino es una leyenda, una eminencia en México dentro, porque lo ha sabido hacer muy bien el tío, sabe ser como muy comercial manager, no sé cómo decirlo. El tío sabe venderse, mola el rollito y es como una eminencia en México. Mi percepción es esa. Entonces,
sí, sí, sí.
Es el claro favorito en México. ¿Qué pasó? Que aparte, no sé cómo hay un siempre un pique que suelen decir en finales internacionales, España, Latinoamérica, que siempre que compite un español con otro español, pues votan al que más le guste, pero si compite con un latinoamericano, el español pasa a un segundo lado. Uh-huh. Y ha habido siempre polémicas de esas. Obviamente la gente gritó muchísimo Asesino y hubo en otras partes sí. Que la gente hizo feo, pero yo creo... O sea, que empezaron a gritar y abucharon un poco en algún punto, pitaron a otros participantes. El público no se comportó como se tenía que comportar, pero se le achacó a Asesino. Y no creo que deba ser así, porque Asesino no es responsable de lo que haga su público.
Claro.
¿Entiendes? Él está ahí, da un nivel que supo aprovecharlo, porque hay una rima muy icónica que se ha dado mucha vuelta, que es que cuando le dices, en plan de que si no quieres que te chiflen, no le tires en tus barras o algo así, le dijo. A Gacir me parece que fue.
Sí.
Y entonces es como que sí que alimentó un poquito ese griterío, pero a la par como que lo corregía, pero que no era responsabilidad de él. Y en las redes sociales, mucha gente en plan hater, que ha pasado por ejemplo con Rodrigo Quesada, que estaba viendo algún vídeo de él, que estaba como ya directamente diciendo, hey, Asesino, eres un mierda, devuelve el tricampeonato, porque no estoy yo diciendo, pero ¿cómo se le va la pinza a la gente? Diciéndole a un tricampeón que tiene dos bicampeón, que ya es un bicampeón, o sea, eso.
Bueno, no es su culpa directa, es que no es su culpa. ¿Qué vas a esperar si lo hacen? Es el bicampeón y estaba en su ciudad.
Claro,
o sea,
es que...
Iban a quemar todo eso, era obvio. O sea.
Era un poco obvio, ¿no?
Sí, yo estoy también ahí contigo, o sea, está claro. Yo no estuve allí, yo no lo viví, pero he podido hablar con Capo, por ejemplo, que sí que estuvo allí, y evidentemente sí que se notaba que había un favoritismo en el público, pero también varias personas, incluida Capo, me dijo que no era todo el estadio, quiero decir, o sea, que se podía notar porque era evidente, pero que no nos pensemos que era todo el público... coreando todo el público, obviando al otro adversario, ¿sabes? Que no era toda la gente, sino que sí que evidentemente se notaba, pero que quizás no era tan evidente como nosotros lo podíamos ver desde aquí por cómo está hecha la captación de sonido.
Claro.
Que esa es otra cosa.
Claro.
Es otra cosa. Que la manera que tengas de captar el sonido o de la manera que tengas que darle presencia al sonido ambiente dentro de una competición,
sí.
Desde casa tú puedes percibir otra cosa muy diferente.
Claro, pero la gente no lo ve y genera la polémica y ya está.
Claro, pero a ver, se quedan con lo que hay en el vídeo, que volvemos un poco al otro punto del que hablábamos.
Que hay que estar en directo.
Las cosas
claro.
También en directo.
Sí, que hay que saber para hablar, ¿no? Vamos a dejarlo con esa idea un poquito más...
Sí.
Claro, hay que estar, hay que vivir... Claro, es que la gente habla sin saber y hay que saber para hablar un poquito. Yo también creo que está implícito, ¿no? Si, por ejemplo, aquí hacen una internacional y está Chuti y la hacen en Madrid, que ha podido pasar, es una cosa. Y si te vas a Colombia y te vas a Cali y la haces con Ballesti, pues te va a pasar pues algo similar, porque lógicamente está implícito de que, a menos de que la hicieran en China o en claro. Inglaterra, donde todo el mundo sea imparcial, pero lógicamente no lo pueden hacer porque no va a tener el mismo la misma repercusión y va a traer a las mismas personas que las pueda traer en una ciudad como era esta. Igualmente, no nos olvidemos que FMS también, yo opino que también es un negocio y tiene que estar pensando en esas cosas que van detrás todo, ¿no? Supongo, ¿no?
Sí. A ver, que te puedas llegar a encontrar a parte del público o al público con un favoritismo claro, eso es inevitable. Tú no puedes evitar que la gente, que cada persona haga lo que le dé la gana, ¿sabes? O sea, eso es inevitable.
Claro.
Puedes intentar educar a la gente, que es lo que se intenta. Nosotros desde el posicionamiento que tenemos siempre intentamos educar, entre comillas, a la gente de que no futbolicen esto, de que no lo conviertan en una guerra.
En un
hooliganismo, sí, entre yo soy de este y yo soy de este. No, no.
O sea, que vayan a ver un espectáculo y ya está. Que disfruten del espectáculo, claro, y ya está.
Claro, como dijo Acertijo en la última internacional, que fue muy acertado, no vengan a ver freestyle, no vengan a ver a los freestylers.
Correcto. ¿Sabes?
O sea, que eso es muy, eso tiene muchísimo sentido, es una frase muy sencilla, pero con muchísimo contenido a la vez.
Sí, o sea, que entonces, tiene un trasfondo enorme.
Claro, hay que aprender a disfrutar ese arte o deporte, como la gente lo quiera llamar. Yo soy de los que lo considera arte más que deporte. Pero que hay que intentar verlo de otra manera. Y entiendo que en el mundo somos así, especialmente en España. Tendemos a futbolizarlo todo, absolutamente todo. Da igual. Tortilla de patatas con cebolla, sin cebolla. Buah,
sí, que es España, país dividido, ¿no?
Guerra. Limón en los calamares. Buf, sí o no, guerra.
Claro.
Guerra. No podemos permitir que uno le eche y otro no.
Tiene toda la razón, ¿eh? Tiene toda la razón este hombre.
Aquí es guerra todo, o sea, das puto asco como le eches limón y das puto asco como no se lo eches.
Que
da
sí,
igual,
que sí.
No hay término medio. Entonces, ¿qué pasa? Pues que eso se
refleja, ¿no?
Claro, en todo. Y entonces al final tienes lo mismo aquí. Pues eso, lo dicho, hay que intentar educar a la gente, entre comillas. Ya te digo que la gente es indomable, ¿sabes? Pero
sí,
cada uno hace lo que quiere. Pero hay que intentar hacer entender a la gente que esto no es un... No son equipos de fútbol, tío.
Sí, no es,
es otro tipo de deporte barra arte. Es otro tipo. Entonces hay que intentar entenderlo, ¿sabes? Pero no a todo el mundo le puedes explicar los valores de una cultura que lleva funcionando desde finales de los años 70.
Pero
la gente se la suda.
Claro,
le
que
da
sí,
igual.
Que sí, que se la suda. Pero
eso no le importa.
Y también, aparte de educar a la gente, pues también las propias personas que están metidas dentro del circuito, no solo participantes, no solo jueces, speakers, jurados, sino los medios que hay alrededor, tanto de YouTube, tanto de prensa, pero gente que ya conozco un poquito todo esto, debería entender que se futboliza esto, entonces que es lógico que pueda resultar esto y no seguir dándole tanto bombo. También opino que es un fallo de algunos medios el querer dar bombo a algo que también se sabe que sucede y que mientras educa a la gente hay que intentar dejarlo un poquito lo más aparte posible. Pero bueno, dime.
Ya sabes lo que da visitas aquí en...
Sí,
en
o sea, pues...
Da visitas.
Como las preguntas que te estoy haciendo yo y la siguiente que te voy a hacer, porque sé que esto mola, es... ¿Qué crees? ¿Lo de Blon fue un suicidio o no fue un suicidio?
Ah, uy, buena. A ver, evidentemente yo creo que sí, claro, fue un suicidio. O sea, así rápidamente, si quieres una respuesta rápida sin darle vuelta...
Es un suicidio.
Sí, yo creo que sí, que fue un suicidio, pero a la vez lo entiendo perfectamente y entiendo perfectamente lo que hizo. Porque, ¿cuánto tiempo llevaba intentando entrar en una internacional?
10 años.
Tío, si entras en una internacional, no sabes hasta dónde vas a llegar... Si vas a llegar a la final, te vas a enfrentar a ese tío igualmente.
Sí.
Vamos a por él, ¿sabes? O sea,
hombre,
yo
sí.
Quiero enfrentarme al mejor. He llegado a la internacional.
Y quiero enfrentarme.
¿Cuándo me voy a enfrentar a asesino? Ahora mismo, tal y como está la cosa, está chungo que me toque un asesino en cualquier otro lado. Bueno, en FMS no le podría tocar. Pero joder, Botijo, pues mira, por todas. Y por eso lo entiendo.
Sí, yo también lo pensé, es entendible, pero obviamente fue un suicidio. Obviamente, o sea... Sí. Me jode porque hubiera sido espectacular. Mira que a mí me encanta Asesino, ¿eh? Pero hubiera sido espectacular que Blon le ganara a Asesino en la primera ronda de la Internacional después de 10 años trabajando para llegar ahí. Hubiera sido increíble. O sea, hubiera hecho eso un boom. O sea, se hubiera destrozado el planeta de unas maneras increíbles.
Sí.
Pero no era el momento. Es que no era el momento. No sé, yo me quedé con ganas de ver a Blon más, ¿sabes? Yo creo que una o dos rondas hubiera pasado. Es que qué putada, tío. Qué putada.
Sí.
Me quedé con...
Sí, al menos...
Mierda.
al menos una o dos, como tú dices, yo creo que probablemente sí que sí hubiera pasado. Y hubiera estado chulo verle avanzar.
Sí, hubiera estado chulo verle avanzar y ver que al final, pues a lo mejor le hubiera tocado, yo que sé, un Gazir. Le hubiera tocado, yo que sé, un asesino. Le hubiera tocado un Carpe Diem, ¿vale? Pues luego tú vas a ver si ahí sale o no. Pero por lo menos verle avanzar un poquito de ronda así, decir, joder, Blon, tanto esfuerzo sí y tanto que has hecho por llegar aquí, tío, que te ha costado el alma y 10 años de circuito. Que no todo el mundo tiene esa paciencia para llegar hasta ahí. Coño, tío, ha sido muy arriesgado. Pero bueno, cada uno elige lo que quiera. A mí me parece una salvajada. Yo, a lo mejor, en su situación, hubiera hecho lo mismo, porque uno nunca sabe cuándo va a tener la oportunidad de rapear contra Asesino y es enfrentarte al mejor. Y si te sale bien, pues mira, te sale bien y ya está, ¿sabes?
Eso es.
Noel, no te quiero molestar mucho más, así que te voy a hacer la última preguntica, ¿vale?
Claro.
Querido amigo, te quería preguntar, para la gente que nos esté escuchando nueva, o gente que ya está en el freestyle, aquí en el formato, gente de Zaragoza, gente de toda España, tú que estás dentro del circuito, tú que has sido un gran competidor y campeón internacional, ¿qué consejo y qué recomendación le darías a la gente que entra? O a la gente que está y quiere salir.
Claro, o sea, vale, buena pregunta. O sea, ahora por suerte, ya cuando me hacen ese tipo de preguntas, o en este momento me las has hecho tú, hay muchas más posibilidades de poder entrar dentro del circuito. Antes era únicamente siendo MC, ahora puedes hacerlo de mil maneras diferentes. Puedes ser editor de vídeo, puedes ser cámara, puedes ser editor de imagen, diseñador, me refiero. Organizador,
regidor, pues, sí, mil cosas.
Speaker, regidor, de todo. Puede ser mogollón de cosas, pero casi siempre, y cada uno tiene su camino, evidentemente.
Claro.
Pero entiendo que la pregunta va dirigida un poco a
los MCs.
Al MC.
Sí, al MC, claro, que quiera que tú siendo participante y ahora siendo como juez, un poquito decir, pues mira, yo creo que los atributos o las actitudes o lo que más uno valora o lo que más puede valorar FMS es estoy.
Sí. Mira, la gente que quiera entrar aquí ahora mismo, si quiere llegar a ser alguien que esté en el top de MCs, lo que se le tiene que decir a día de hoy es que tiene que tener paciencia, mucha paciencia. Mucha paciencia porque estamos en un mundo en el que todo lo queremos aquí y ahora. Lo queremos rápido, lo queremos ahora, y el mundo del freestyle no funciona así. Aunque lo parezca, no funciona así. Tú puedes viralizarte en una batalla por X, pero eso lo vas a tener que mantener durante muchísimo tiempo. Muchísimo, muchísimo tiempo.
O sea, el secreto, lo único que tienes que la hacer constancia.
Es constancia y paciencia. Tienes que mantenerte y algo que a mí era... Bueno, a mí me cuesta en mi día a día, pero... Tienes que tener mucha paz interior y mucha paz mental, porque hay muchos agentes externos que te van a condicionar y nadie nos ha enseñado, ni siquiera en el colegio, a aprender cómo lidiar con los agentes externos negativos que van a intentar hacernos daño, porque son malos comentarios, gente que no tiene sentido del humor, gente que se cree que tiene sentido del humor...
Estar preparado un poquito para el hate, ¿no? El ser consciente, claro, de que como puedes gustar, puedes no gustar y que la gente no se corta un pelo al decir lo que no le gusta de ti, ¿no?
No. Y aprender, uno de los consejos que yo puedo dar con eso es que hay que aprender a que los comentarios, o sea, no solo valorar los comentarios positivos y no valorar los comentarios negativos, sino que poner los dos en el mismo rasero, o sea, ponerlos en el mismo nivel. O sea, es muy bonito cuando te hacen comentarios positivos, pero hay que hacer un ejercicio e intentar ponerlos al nivel de los comentarios negativos, porque al final un hater y un fan están en la misma línea de buscar un límite, ¿sabes? O sea, de estar en el límite de los polos opuestos, ¿no?
Claro.
Entonces no puedes dejar que te influyan muchísimo los comentarios positivos, ni puedes dejar que te influyan muchísimo los comentarios negativos.
Sí, ser como un poco neutral en todo, ¿no? No dejar ni que se te llene la cabeza de pajaritos con todos los comentarios positivos, ni que te hunda el hateo.
Eso es. Y aún así, te digo, o sea, hay que valorar mucho los comentarios positivos. Hay que aprender. Ese es otro ejercicio diferente, o sea, tienes que es una balanza que tienes que saber equilibrar, porque al final tú le estás cambiando la vida a mucha gente, le estás ofreciendo una salida a mucha gente, le estás dando una ayuda a mucha gente, y también hay que valorar eso, no hay que banalizar los sentimientos del resto de personas. Evidentemente no puedes estar aparte por tu vida, no puedes estar por 300 personas que estén por ti diciéndote cosas, evidentemente. Sí, pero hay que saber valorar eso y saber que estás en una posición privilegiada en el que tu arte puede que esté salvando varias vidas, ¿sabes?
Es complicado, ¿eh? Es un tema complicado porque tienes que andar con mucho, mucho equilibrio con todo. El valorar pero no dejar que te influya, el valorar el comentario negativo pero no dejar que te influya, decir, bueno, pues ya está, yo tengo, y el no menospreciar pues ni uno ni el otro, ¿no? Supongo que básicamente
claro. Es eso. Por eso te hablaba, que no hay una manera de equilibrar eso. No se puede, que no nos lo han enseñado, me refiero.
Claro que tampoco va a llover siempre a gusto de todos, si es complicado, entonces... Mundo complicado. No te quiero robar más tiempo. Lo único que te quiero decir es que ojalá, 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 otro día con más tiempo o tenerte en alguno de los programas en vivo contigo, ojalá. Compartirlo. Me dejo 1000 preguntas detrás porque quería hacerte 1000 preguntas más, pero ya no te voy a dar más mal. ¿De acuerdo?
Pues estamos otro ratillo cuando tú quieras.
Perfecto. ¿Te ha gustado, amigo?
Claro, hombre. Aquí contigo siempre está bien.
Muchas gracias, amigo Noel. Pues ahí lo dejamos, Noel. Feliz día, pasa un feliz martes, feliz semana, cuando quieras. Estamos en contacto. Saad nos va a poner una cancioncita tuya y hasta luego, hermano. Muchísimas gracias por estar aquí.
Un abrazo fuerte a los dos.
Gracias, hermanito.
Gracias, hasta luego.
Pongo a sudar a tu ghostwriter. Here comes a new challenger, street fighter. Back from the dead, Johnny Blaze, Ghost Rider. Acrobacias, Lara Croft, Tomb Raider. Pendientes de la foto como Johnny Cage. Crecieron en la calle del Streets of Rage. Esperando el milagro como el pan y el pez. Se acabaron las cabinas para Clark Kent. A cualquier sopa o ya la llaman ramen. Están vendiendo orujo, estás pagando agua del Carmen. Algunos cortes se arreglan con Carmex, otros con Visa, Mastercard, Amex. Incluso Stephen Hawking te decía men, mientras su lóbulo frontal paseaba en Camden. ¿Quién puso huevos? ¿Quién la sartén? Al suicida se la pela la mampara del andén. Pongo a sudar a tu ghostwriter. Pongo a sudar a tu ghostwriter. Pongo a sudar a tu ghostwriter. Le hago dar más vueltas que un rider. En el área de meta con el trailer perdido como esos managers si les preguntas por un rider. Colección de chaquetas como Alex Vidal. De Santa Adrià, Santaco, Ronda Litoral. Pulserita pipa al rancho Neverland. Con más carreras que un peseto por el Nus de la Trinidad. Ni genio ni figura, Pepe Carroll. Ni ingenio ni frescura, Jack Sparrow. Papá bajado al Prica, creo que está comprando. Y a pasear a todos esos niños subidos al carro. Se pone brava la cuna que meces. Por suerte ya no estamos pa' gilipolleces. Y me han copiado ya tantas veces que una más no me preocupa. Si citáis la fuente se agradece. Pongo a sudar a tu ghostwriter. Pongo a sudar a tu ghostwriter.